בוקר בשבוע, באופן די קבוע, ובאות אותה שעה, אני יוצר לנשימה, שואלת הידוע, סולח לגרוע, לא נכנע לנפילה, לא עוצר בירידה, אני חשב...
Muy buenas noches, estimada comunidad, amigos, sean bienvenidos a este programa de Balones Mágicas. Agradecemos a Borolán la vida, todo lo bueno que nos concede. Reconocemos que a él debemos siempre todo la gloria y el honor de vida. Vamos a iniciar esta noche a por el eterno, llena la luz del cielo, todo sea dirigido por el cielo para bien. Y bueno, saludos a mi amigo Moshe Enamorado de la ciudad de Coscomatepec, Veracruz. Una noche tarde, noche fría, con un poco de lluvia, pero muy, muy agradable. Y bueno, espero que todos se encuentren muy bien, querida comunidad. Y vamos a iniciar, como nos lo han enseñado nuestros queridos sabios, nuestros espíritus rabinos. Que sean Hashem Hasebe Nadías, que sean Hashem Hasebe Nadías, en nombre de Hashem Arempos, y también doy la bienvenida. Estos amigos, Marocos Mágidas, Alejandro Lundía, Jorge Parachá de la Semana, Jorge Hernández en la Patria Comunitaria, y en tema se encuentran nuestros amigos Mijael González y Hugo González. Y bueno, tendremos un tema en esta noche, un tema bastante interesante, muy importante, de verdad. No quisiera que fuera mucha gente, de verdad, y de estuviera atenta a este tema. Pero bueno, podemos compartir también e invitar a nuestros amigos, familiares, para que se conecten y puedan escuchar, sacar al peso del pozo. Un tema muy interesante, me parece muy, muy importante, inclusive para nosotros mismos. Pero bueno, vamos a dar inicio entonces ya, vamos directos a lo que es el tema de la parashá con nuestro amigo Alejandro Luria. Adelante, por favor, Simón.
Muchas gracias, señor amigo Moshe. Con la ayuda del cielo voy a hacer el comentario de la parashá semanal que corresponde a Matot. Y me voy a basar en el libro Torah David del Rabí David Hananía Pinto Shelita. La santidad de una promesa, Bamidbar 32 al 3, dice: Moshe habló con los líderes de las tribus de los hijos de Israel y les dijo: esto es lo que ha ordenado Hashem. Si un hombre formula una promesa a Hashem o se compromete con un juramento a abstenerse de alguna cosa, no profanará su palabra, obrará conforme a todo lo que haya salido de su boca. Dice Rashi: no profanará su palabra, no hará de sus palabras algo profano. La parashá Matot comienza mencionando las prohibiciones de formular una promesa sin tener la intención de cumplirla. La Torah también explica detalladamente la manera de anular una promesa si la persona no es capaz de cumplirla y advierte respecto a la gravedad de profanar una promesa sin haberla anulado previamente. Profanar una promesa es equivalente a haber jurado en vano. La Torah explica que el padre tiene la fuerza de anular una promesa de su hija soltera que vive en su casa, y en el caso de la mujer casada, el marido tiene la potestad para anular las promesas. La mujer casada ya no está a cargo de su padre y en consecuencia ese ya no puede anular sus promesas. Dado que la Torah nos advirtió la gravedad de profanar una promesa, no podemos tomar a la ligera las palabras que salen de nuestra boca ni permitir que nuestras palabras se conviertan en algo profano y sin importancia. De todo eso surge una gran pregunta. Si una promesa es algo tan serio y la persona debe esforzarse mucho por cumplirla tal como la formuló, ¿cómo es posible que sea relativamente fácil anularla? Por ejemplo, si en el contrario de una compra de una casa, una de las partes decide retirar su firma de contrato, deberá pagar una suma importante de dinero como indemnización, y ese es en caso de que se le permita hacerlo. Pero la verdad es que el mundo necesita de las promesas, que las promesas puedan ser anuladas, porque de lo contrario la persona nunca podría arrepentirse de su mal comportamiento ni expiar por sus pecados. La palabra de Hashem y sus decretos son como una promesa. Y si la persona no puede anular los decretos divinos a través de sus plegarias y de su arrepentimiento, el mundo se destruiría. Hashem nos dejó abierta una puerta de emergencia por la cual podemos regresar a Él. Anular nuestras promesas, corregir nuestros actos e incluso anular decretos divinos. Se lo podemos ver en Mesilat Yesharim 4. Cuando el pueblo de Israel pecó en el becerro de oro, Hashem quiso destruir a todo el universo y crear uno nuevo, en el cual el nombre divino fuera reconocido. Pero este decreto fue anulado gracias a las plegarias de Moshe, Rabenu. A través de la plegaria de Moshe Rabenu logró revertir la cualidad de la justicia y despertar la misericordia divina sobre el pueblo de Israel. Cada mañana decimos la palabra Baruch Shamar, bendito es quien dice y hace lo que dijo, bendito es quien decreta y cumple sus decretos. Eso es para enseñarnos la fuerza de la palabra de Hashem y el peso incalculable que tiene sus decretos. Pero Hashem, por su gran misericordia, dejó para sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento sincero, para que puedan expiar sus pecados y anular sus duros decretos. Hashem creó a la persona con una boca, en su puerta puso labios, dentro de ella colocó encías, dientes y lengua. También creó al hombre con una garganta. Eso le permite a la persona alimentarse y masticar y tragar. Pero además su boca cumple con otra función importante, la palabra. Su respiración permite que vibren las cuerdas vocales, produciendo sonidos y palabras que expresan los sentimientos humanos. Por lo tanto, la boca cumple con dos funciones importantes, la alimentación y el habla. Debemos tener claro que esas dos funciones son esencialmente diferentes entre sí. La alimentación mantiene el cuerpo, mientras que la palabra puede elevar y santificar a la persona cuando ella profundiza en el estudio de la Torah. Haciendo una cuenta simple, llegaremos a la conclusión de que la boca está ocupada en alimentar a la persona no más de 2 horas al día, porque después de comer 20 o 30 minutos, normalmente la persona ya se siente satisfecha y no puede seguir comiendo. El resto de las horas del día, la boca puede ocuparse en el estudio de Torah, elevándose espiritualmente y santificando sus palabras. También existe la posibilidad de santificar el habla, evitando decir calumnias o comentarios innecesarios que impurifican y debilitan la boca. Haciendo un voto de silencio, la persona puede purificar su boca y elevarse espiritualmente. Más adelante, en la Parashá Matot, la Torah nos cuenta acerca de la venganza del pueblo de Israel que el pueblo de Israel tomó sobre el Midian por haberlos llevado a la pecado a la transgresión de las relaciones sexuales. ¿Qué conexión existe entre las promesas que menciona la Parashá al comienzo y las prohibiciones maritales que se mencionan a continuación de la misma? La juxtaposición de esos dos temas nos enseña que a veces la persona debe alejarse de ciertas cosas materiales. Para eso puede ser necesario formular una promesa. Por ejemplo, en el caso del Nazir, quien se santifica prohibiéndose a sí mismo tomar vino y todos sus derivados, porque eso lo lleva a ser más materialista. Dicen sus sabios que la persona que ve a una mujer sospechosa de haber cometido adulterio, debe alejarse del vino como un Nazir, para que esa visión no afecte su nivel espiritual. La promesa es un cerco que protege a la persona del pecado y le permite elevarse espiritualmente. Podemos decir que la razón por la cual el pueblo de Israel llegó a pecar con las hijas de Moab fue por no haberse colocado a sí mismos un cerco que los protegiera del pecado y que les permitiera servir a Hashem de manera segura. Por cuanto que no utilizaran las promesas para protegerse de posibles peligros, siguiendo la regla de que a quien busca purificarse lo ayudan a conseguirlo, cayeron en graves prohibiciones de relaciones prohibidas. A pesar de que el pueblo salió con la intención de comprar prendas de lino, por no haberse cuidado lo suficiente, terminaron cayendo en las más humillantes de todas las idolatrías, servir a Baal peor. Por lo tanto, la juxtaposición de esos dos temas es para enseñarnos que las promesas le permiten a la persona apartarse de las vanidades mundanas y protegen y la protegen para que no caiga en el pecado. Cuando la persona se abstiene de colocar cercos a su comportamiento, puede terminar cayendo en las peores transgresiones y en los más bajos niveles de pecado. Así que cuidemos nuestra habla, cuidemos lo que decimos y que únicamente nos dediquemos a hablar cosas buenas. Y si llegamos a prometer, que sea para cumplir nuestras promesas. Inclusive podemos decir, antes de formular alguna promesa o ir a tal lugar, podemos decir Blind Nether, que es sin compromiso. O sin compromiso voy a ir contigo para no errar en prometer algo. Hasta aquí mi comentario, señor Moshe. Regresamos con usted. Muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, estimado Alejandro Luria. Qué gran comentario tan importante que nos ilustra, que nos deja una gran enseñanza. Yo quiero solamente decir, en el caso de Yosef Asadit, la Torah dice que Yosef cuidaba mucho, mucho sus comentarios. No era de mucho hablar. A él le pensaba mucho para hablar. Y cuando hablaba, dice la Torah, que lo que Yosef hablaba se cumplía. Precisamente por eso, por el cuidado que él tenía del habla. Y bueno, estaba pensando hace unos momentos, nos recomiendan los sabios que cuando acompañamos a una persona a un velorio, a un entierro, regularmente nos dicen que hablemos bien, que saquemos todas sus buenas cualidades, todo lo bueno que hizo, sus obras buenas, los actos, todo, todo aquello que en vida él hizo, ayudó. Y estaba pensando, ¿y por qué no lo hacemos en vida? ¿No? ¿Por qué esperar ese momento para hablar bien de la persona? Entonces, este artículo, el Aparashá, nos deja esta enseñanza, ¿no? De cuidar, por un lado, de cuidar nuestras palabras, de pensar antes de hablar y no hablar y después pensar, porque después decimos, no, pues no lo hubiera dicho, me arrepiento de estas palabras. Baruch Hashem, como nos explica nuestro estimado Alejandro, y Hashem dejó una puerta que es la de anular promesas ante un beindín o un padre, inclusive también dice puede anular las promesas de sus hijos. Gracias a Hashem que dejó abierta esta puerta. Y sí, precisamente como usted nos decía, cuidar el habla. Por ejemplo, en mi caso, he aprendido de hace un tiempo para acá también. Yo soy comerciante y luego de repente el cliente me dice, me trae por favor mañana lo que yo necesito. Y ahora he aprendido a decir sin compromiso. Si me da tiempo, paso, y si no, lo dejamos para después. Precisamente para no caer en este error de hablar mucho y no cumplir lo que nosotros hablamos. Las personas nos empiezan a conocer, nos empiezan a ver y dicen, no, pues este señor no cumple. Este señor habla o dice y hasta a veces empiezan a hacernos bromas, pero nosotros tenemos la culpa, ¿no? Entonces, sí, este es el mensaje de la Parashá para todos nosotros, para nuestras queridas también y estimadas, que como dice la Torá, que hablan mucho, sin ofender a nadie, que hablen más y más Torá con la ayuda del cielo. Y bueno, este sería mi comentario. Vamos ahora, estimados, estimada comunidad, a darle el lugar a nuestro estimado Jorge Hernández con el comentario de la Parashá comunitaria. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Moshe. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos ya en la penúltima Parashá de este cuarto libro de la Torá. Y pues continuamos aprendiendo, amigos, de la sabiduría. En esta ocasión estamos en Matot, la Parashá. Y bueno, el rabino Dr. Mordechai Shimon nos presenta un artículo muy interesante llamado Predecir las emociones. Vamos con un comentario, ¿qué les parece? Con Gerardo, después una canción y después un pequeño comentario.
El artículo, Predecir las emociones, explica cómo tendemos a sobreestimar nuestras emociones futuras, un fenómeno llamado pronóstico afectivo. Usando ejemplos como ganar la lotería y la parasamatat, se analiza cómo a menudo creemos que ciertas experiencias tendrán un impacto emocional más grande del que realmente tienen. Además, se describen métodos en el judaísmo para anular promesas hechas en momentos de intensa emoción, enfatizando la importancia de la reflexión y el arrepentimiento.
Imagina por un momento, ganas la lotería, el futuro se pinta brillante, lleno de alegría. Más alto sientes el mundo a tus pies, pero el tiempo dirá lo que en verdad es. Las emociones son un mar, olas que vienen y van. Lo que hoy es felicidad, mañana puede ser un afán. Nos perdemos en sueños, en lo que podía ser, sin ver las sombras que pueden aparecer. Predecir las emociones es como mirar a través de un cristal. Creemos que la dicha siempre durará, pero eso no es real. Nos engaña el corazón con promesas de eternidad, sin saber que la tormenta puede traer claridad. No hay error en los hechos, solo un cambio interior. La conciencia se transforma en busca de un mejor valor. Lo que parecía importante se vuelve trivial, y el corazón se libera de su peso emocional. Predecir las emociones es como mirar a través de un cristal. Creemos que la dicha siempre durará, pero eso no es real. Nos engaña el corazón con promesas de eternidad, sin saber que la tormenta puede traer claridad. Predecimos a vivir con la mente y el corazón, apreciando cada instante con sabiduría y razón. Las emociones son pasajeras, nos guían sin cesar, pero con fe y esperanza siempre podemos avanzar.
Creo que en este artículo aprendemos de la Torá que debemos de pensar bien antes de comprometernos, algo que todos deberíamos de aplicar en nuestras vidas. Es decir, tomar decisiones con la cabeza fría, de bien pensadas las cosas, ¿no? En lugar de dejarnos llevar por el momento, creo que es lo que podría ayudarnos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Agradecemos a todos por su compañía, que el Eterno los bendiga, y bueno, continuamos de favor, estimado señor Moshe, muchas gracias.
Gracias, estimado Jorge. Bueno, y aquí me gustaría traer un ejemplo que escuché hace mucho tiempo, donde dice que había un hombre que siempre en sus plegarias, en sus rezos, le pedía a Hashem y le suplicaba todos los días que le concediera la Lotería Nacional, y todos los días, esa era su petición. Y bueno, según este comentario, dice que un día los ángeles le dijeron a Hashem: Hashem, ¿ya has escuchado a este hombre? Y dijo: sí, ya lo he escuchado. Pero es que mira, su petición es todos los días, esa es su petición. ¿Por qué no le concede la lotería? Y dijo Hashem: no, no le conviene. Entonces, pasó el tiempo y el hombre seguía insistiendo, hasta que un día los ángeles le vuelven a recordar a Hashem y le dicen: oye, el Señor sigue pidiendo lo mismo. Y dice Hashem: pues dale, concédale pues la lotería. ¿Qué pasó? La historia dice que este hombre perdió a su familia, perdió todo. Y eso es lo que el mensaje que nos decía nuestro estimado Jorge, ¿no? Pensamos, el corazón nos engaña, porque pensamos que estaríamos mejor, ¿no? Con mucho dinero. Si yo tuviera ese coche, si yo tuviera ese carro, si yo tuviera esa casa, si yo tuviera. Y es así como nos engañamos, como el corazón nos engaña. Entonces, confiemos. Y como dice nuestro querido rabino Jonathan de Gales, pidámosle a Hashem emuná y bitajón, que todo lo demás Hashem sabe que si nos hace falta, Él nos lo va a conceder un día. Pero por el momento debemos rogarle a Hashem por lo más importante, que es el estudio de la Torah, acercarnos a Él a través de la tefilá, a través de los buenos actos, y que Hashem nos ayude para que nosotros podamos caminar conforme a los deseos del corazón de el santo bendito él. Este sería mi comentario. Y bueno, vamos a iniciar con el tema. Estaremos comentando el artículo Sacar al preso del pozo, y lo pueden encontrar en la página de Breslet. Los invitamos a que envíen sus comentarios del tema son bienvenidos. Y para iniciar, tenemos el comentario de nuestro amigo Mijael González. Vamos a escucharlo. Adelante, por favor, amigo.
Gracias, estimado señor Moshe. Saludos a todos los queridos radioescuchas y a los compañeros del programa. El artículo que vamos a compartir se llama Sacar al preso del pozo. Es un artículo de Breslet en español y nos habla sobre la importancia de la voluntad y la libertad en la vida espiritual y personal. Pero, ¿qué es voluntad? Nos dice que es la capacidad de un individuo de tomar decisiones y organizar su propia conducta. Es decir, las cosas que realizamos con voluntad son aquellas que hacemos con plena intención de hacerlas, al contrario de lo que hacemos involuntariamente. El poder de la voluntad, amigos, es muy grande. La persona que tiene voluntad consigue la solución a cualquier problema. En el artículo nos explica con un ejemplo. Dice que cuando una persona está presa en la cárcel, aunque esté encadenada, igualmente puede cumplir toda la Torá, ya que su voluntad sigue siendo libre y con su pensamiento puede anhelar y querer cumplir toda la Torá, y de esa manera está eligiendo hacer el bien. Y entonces se considera como si estuviera cumpliendo la Torá y las mitzvot a la perfección, en la medida de sus posibilidades. Incluso en estas circunstancias tan difíciles en las que se ve impedido de cumplir la voluntad de Hashem, su voluntad sigue estando en libertad. Y con ese ejemplo, estimados, nos enseña que el trabajo de cada persona consiste en hacer lo que puedas y en querer hacerlo, claro. Debemos ser conscientes de cuál es realmente nuestra voluntad. Y lo mismo se aplica a cada dificultad que uno tiene en la vida. Porque aunque suene duro, en realidad cada persona está presa. Cada uno está preso en la cárcel de sus pasiones físicas y sus malos hábitos. Hay personas que están presas por su gula, otras por la ira, otras por la pereza, en fin, por muchos malos hábitos. Pero también, ¿cuántas personas están presas por culpa de las adicciones del cigarro, de las drogas, de las apuestas y actualmente del internet? Pero dicen los sabios, lo que se espera de ti es tu voluntad y eso siempre lo tienes a tu disposición. Pero hay algo aún peor. Nos dice que cuando la persona no sabe que nuestra voluntad es libre y que lo principal es ejercer nuestra voluntad, al no saber esto, entonces la persona está muy lejos de invertir esfuerzo en querer y anhelar. Es aquí cuando viene lo peor, que es la voluntad misma está presa. Y el Ranjal dice que la voluntad está presa en la cárcel. ¿En cuál cárcel? En la cárcel de la costumbre. Pero amigos, cuando tu voluntad es libre, entonces eres completamente libre, porque por medio de tu voluntad puedes salir de cada forma de encarcelamiento, y en especial de la cárcel de las pasiones físicas y las adicciones. Por eso, el hecho de ser conscientes de que tu voluntad siempre es libre, constituye en sí mismo tu liberación de la cárcel. Cuando tu voluntad es libre, tú eres libre. Entonces, se es responsable de elegir hacer el bien y cumplir con sus obligaciones espirituales. En resumen, amigos, el artículo enfatiza la importancia de reconocer y ejercer la libertad de la voluntad para superar las limitaciones y alcanzar la libertad espiritual y personal. Gracias, estimado señor Moshe. Hasta aquí mi comentario. Lo dejo para darle paso al estimado Hugo para cerrar con el tema. Shalom.
Gracias, estimado Mijael. Me gustaría, antes de darle paso a nuestro estimado Hugo, hacer un pequeño comentario que leí en el libro de la Rebetzin Esther Hungris, de Bendita Memoria. Y bueno, dice que cuando el pueblo de Israel fue llevado a los campos de concentración, los formaban para darles de comer. Entonces, les daban de comer cerdo, les servían cerdo y se iban con sus platos o sus utensilios para comer. Y dice la Rebetzin, quien vivió en carne propia todo esto, que ellos se las arreglaban para no comer cerdo, para hacer la voluntad de Hashem. Y se cortaban por ahí algunas manzanas o alguna fruta que veían de un árbol y eso comían. De hecho, se ve en las películas, no hay que confiar mucho en las películas, dicen los sabios, ¿no? Pero bueno, pongo este ejemplo porque muchos de ellos fueron, ya se veían muy, muy delgados. Algunos dicen que cuando ya los liberaron les dieron comida y comieron tanto que murieron inclusive después de haber comido. Pero bueno, ¿qué aprendemos de aquí? Que hasta dónde ellos llevaron o hicieron por hacer la voluntad de Akadosh Baruj Hu, un pueblo único, el pueblo de Israel, de verdad, que hasta en eso no nos dio una gran, gran enseñanza. Y pidámosle a Hashem para que nosotros también podamos hacer la voluntad de Hashem. ¿Cómo? A través del estudio de la Torah. Dice nuestro querido rabino Joseph Franco, el hecho de que tú apagues tu televisión y dejes la final de la Champions del fútbol mexicano, tu boxeador favorito, tu serie favorita para escuchar este mensaje, pues ya estás decidiendo, ¿no?, hacer la voluntad de tu creador. Pidámosle a Shen que nos ayude, amigos, para que podamos crecer y para que de esa manera, a través del estudio, a través de la meditación, nosotros alcancemos a hacer la voluntad de nuestro creador. Una ocasión también les comenté de un rabino que viajaba, se acerca a la ventanilla y le dice a la señorita: necesito un boleto para viajar. Le dice: lo siento mucho, hay gente que está esperando ahí horas y pues no es posible. Yo le aviso cuando haya algún asiento desocupado o otro horario en otro vuelo. Entonces, la señora que alcanzó a ir, que estaba en la primera fila, dijo: ay, qué señor tan necio. Yo tengo aquí 2 horas, horas enteras esperando, y él ya quiere irse en el avión. Entonces, el rabino escuchó a la señora y le dijo a Hashem: quiero irme en este próximo avión, Hashem. Sacó su libro de Teilín, se puso a leer Teilín, y de repente sale la señorita y le dice: señor, ¿usted ocupa un lugar? Sí, dice, yo ocupo un lugar. Ok, dice, tengo un lugar para usted. La otra señora se enojó y dijo que iba a demandar, y cómo es posible. Entonces la señorita le aclaró: ¿usted cuántos asientos ocupa? No, es que son 2, mi hija y yo. Entonces le dijo, es que nada más tengo un asiento disponible, y es el del señor, el que le voy a vender al señor. Él ocupa solamente uno. Dice el Teilín 145, que Hashem hará la voluntad de los sabios, de los justos. Él hará la voluntad de sus fieles, de aquellos que le invocan, de aquellos que le invocan con verdad. Entonces, es nuestra tarea, amigos, estimada comunidad y estimados varones, no ágiles también, estimadas, esa es nuestra tarea, aprender a cumplir la voluntad de Hashem, a cumplir nuestras promesas y a cuidar nuestra habla si no queremos problemas y tratar, ¿no?, como hacía Joseph, mejor no hablar, Joseph Asadid. Y cuando hablemos, pues ya tengamos bien pensado lo que vamos a decir, no sea que nuestras emociones nos ganen, nos arrebaten, y después le estemos pensando, ¿no? Y ahora, ¿cómo le voy a hacer? Es que yo prometí, yo dije, pero pues es que realmente no puedo, ¿no? Aunque, como decía nuestro querido Luria también, existe el poder anular, gracias a Shen, las promesas y los compromisos. Bueno, ahora sí, vamos a dejar el lugar a nuestro estimado Hugo González con su comentario sobre el tema. Adelante, por favor, estimado Hugo.
Muy buenas noches, estimado amigo Moisés. Qué gusto saludarlo, estimado Moshe. Y también saludo a mi compañero Mijael, que ya inició con el comentario de este artículo que estamos leyendo, Sacar al preso del pozo, que podemos encontrar en la página de Breslev. Antes de continuar, quisiera saludar a todas las personas que nos están escuchando y también a mis compañeros que forman parte de este programa. Bien, continuemos. Estábamos hablando de una palabra muy interesante, que es la palabra voluntad. Entendamos un poco más sobre la palabra voluntad, así que voy a dar unos detalles más de esta palabra, la dichosa palabra. El actuar humano está orientado por todo aquello que aparece como la mejor opción. Por tanto, la voluntad de alguna manera está enfocada a mejorar nuestra forma de ser como personas. Cuando nosotros que buscamos nuestra voluntad, siempre es para bien. Pero debemos entender que la voluntad opera de dos formas. Una es de manera espontánea, que esta surge debido a la motivación y al convencimiento de realizar algo. Por ejemplo, cuando nos nace la idea de que vamos a acabar la escuela, vamos a estudiar Torah, vamos a pagar nuestras deudas, no sé, vamos a decir, utilizamos nuestra voluntad de decisión para cambiar estas cosas que queremos cambiar o queremos mejorar, etcétera, ¿no? Como decía yo ahorita, que es, todo es para nuestro bien. Pero también está la motivación de forma consciente, y esta surge debido al esfuerzo u obligación a realizar determinadas cosas. Y esta es la que está un poquito más complicada, porque a veces, por ejemplo, las mañanas nos queremos parar temprano, pero aún tenemos sueño. Entonces, la voluntad es la que nos va a mover a que nos paremos. No, no tengo muchas ganas de hacerlo, o estudiar algún tema que se me complica mucho, pero tengo que hacerlo. Ahí donde movemos otro tipo de voluntad, que está, como le decía yo, la voluntad consciente, ¿no? Donde estamos conscientes de nuestros actos, nos gusten o no, tenemos que hacerlo, y así tenemos que, vaya, que decir, utilizar mucha fuerza de voluntad. Esta voluntad, nos dicen los expertos, lo que estudian en filosofía, en muchas otras áreas, que la voluntad es fundamental para el ser humano, pues le dota de capacidad para llevar a cabo acciones contrarias a las tendencias inmediatas del momento. Como acabo de decir, ¿no? Necesitamos, no sé, llegar temprano al trabajo, pero digo, ay, no, tengo un poquito de flojera. Pues ahí vamos, hay que tener fuerza de voluntad. Pues la verdad es que, como nos dicen los expertos, sin voluntad no se puede lograr objetivos planeados. La verdad es que no, necesitamos mucha voluntad. Y pues bien, en conformidad con lo dicho, entonces podemos entender la Sagrada Mishnah en Pirkei Avot 2:4, que dice: haz que su voluntad sea la tuya, haz que tu voluntad sea la suya. Anula tu voluntad frente a la suya, y él anulará la voluntad de los demás frente a la tuya. Como comenté al principio, cuando dije la frase, el actuar humano está orientado por todo aquello que aparece como la mejor opción, entonces pasamos nosotros a entender que debemos actuar conforme a la Torá, nosotros, porque si lo que queremos es mejorar, qué mejor guía que más que la Torá. Y por eso en el artículo que estamos estudiando surge la pregunta: ¿de qué manera el ser humano sirve a Hashem? En primer lugar, debe saber qué es lo que Hashem quiere y quererlo él mismo. Además, tiene que saber lo que Hashem no quiere y no quiere y no quererlo para él mismo. Dado que el individuo tiene deseos personales que no están de acuerdo con la voluntad del Creador, debe entender muy bien qué es lo que el Creador espera de él y anular sus deseos personales ante la voluntad del Creador y querer únicamente lo que quiere el Creador. Es decir, si queremos salir del pozo, que es el tema que estamos hablando, o es el ejemplo que nos da aquí el artículo, si queremos salir del pozo, o de los pozos personales, no quiero decir de la prisión, porque no quiero imaginarme estar en la prisión, tengo conocidos que están en prisión, gente buena, que por algún malentendido están en prisión, entonces no quiero hablar de eso, pero sí pongamos de ejemplo el caso de pozos. Y si queremos salir de estos pozos personales, debemos ser conscientes de la voluntad de Hashem, al grado de que su voluntad, el Eterno, sea nuestra propia voluntad. O sea, ese es el objetivo que debemos de alcanzar, hacer la voluntad del Eterno nuestra voluntad. En esta Mishnah, los sabios enseñan que el libre albedrío radica únicamente en la voluntad del ser humano. Sí, pero si mi voluntad no es correcta o está enfocada a cosas que no son correctas, nos vamos a perder un poco ahí. Tenemos que tener una base, tenemos que tener un pilar de donde sostenernos para guiarnos bien en la vida y nuestra voluntad sea correcta, siempre sea la mejor. ¿Y por qué? Porque nos dice el texto, nos enseñan los sabios que lo único que siempre es libre de la persona es su voluntad. Así es, tenemos la voluntad de elegir lo que queramos y es la base de nuestro libre albedrío. Por lo tanto, si queremos ser libres, apliquemos nuestra voluntad de forma sabia y correcta. Este será mi comentario. Con esto terminamos este artículo que estamos leyendo, cómo salir de la prisión o del pozo de nuestros problemas, deseos y en general de cualquier asunto que tengamos ahí que nos está carcomiendo en nuestro día a día. Estimados amigos, les deseo todo lo bueno, un fuerte abrazo a todos y muchas gracias y continuo. Qué gusto poder saludarlos. Adelante y bonita noche.
Gracias, estimado Hugo. Muy interesante su comentario. Y sí, estamos concluyendo este tema. Cómo salir del pozo es un tema bastante interesante que, bueno, como lo decía al principio, no me hubiera gustado que mucha gente hubiese alcanzado a mucha gente, amigos, familiares y vecinos. Me hubiera gustado que ellos escucharan este tema. Y pero bueno, por el momento, dice el rabino Ariel Roizman, por el momento vamos a hablar de nosotros, de mí, de usted, de los que nos escuchan, Baruch Hashem, ¿no? De los que están conectados en estos momentos, porque el mensaje es precisamente para nosotros. Y una vez que nosotros salgamos de esos pozos, de esos problemas, pues seguramente podríamos ayudar, ¿verdad?, a los demás haciendo algunos comentarios. En mi caso, pues sí le he dicho a algunos familiares, oye, no fumes tanto, no tomes tanto, has estado muy enfermo. ¿Acaso no piensas que te puedes complicar? Pero qué difícil es, de verdad, salir de ese pozo, de esa cárcel, de esos hoyos en los que a veces el ser humano se encuentra y que no es fácil, para nada fácil salir de esos lugares. Y bueno, me gustaría comentar esta parte por el camino que el ser humano quiere ir. Por ese camino será guiado. O sea, Hashem no se opone. Si es tu voluntad, nada se opone a la voluntad del ser humano. Y me gustaría, amigos, comentar con ustedes o traer con ustedes el ejemplo de Bilán. Dice que este rey, Balad, lo contrató. Todos sabemos, ¿verdad? ¿Para qué lo contrató? Para ir a maldecir al pueblo de Israel. Entonces vinieron unos del gabinete de Balad y le trajeron unos presentes y le dijeron, mira, pues el rey quiere que vayas, quiere platicar contigo, quiere proponerte algo. Entonces, a ver, ¿de qué se trata? No, pues se trata de esto y de aquello del otro. Entonces, dijo Bilán, no puedo porque el pueblo de Israel no se puede maldecir, es un pueblo bendecido por Hashem, su Dios los ha bendecido y no hay manera de maldecirlos. Entonces vinieron otros ejecutivos, otras personalidades mayores todavía, y le trajeron más presentes. Y no era cualquier presente, eran canastillos, según la historia, según según el libro, llenos de oro. Entonces Bilán se vio movido, ¿no?, por la ambición, por el dinero, y dijo, pues déjenme consultar con Hashem, le voy a seguir pidiendo permiso, ¿quién quita? Y en una de esas me da permiso. Ya sabemos que eso nunca iba a suceder. Pero ¿qué le dice Hashem al final a Bilán? Está bien. Eres una persona necia y terca. Adelante. ¿Ves? Nada más que no vas a hacer tu voluntad. Vas a hacer mi voluntad, dijo Hashem. ¿Cuál fue la voluntad de Hashem? Que en cada altar que pedía Bilán que le construyeran, bendecía al pueblo de Israel. Entonces se enojaba a Balac y le decía, el rey Balac le decía a Bilam, pero es que te contraté para que lo maldijeras, no para que lo bendicieras. ¿Y por qué haces eso entonces? Y decía Bilam, es que no se puede maldecir al pueblo de Israel. No se puede. Es un pueblo con una protección. Está blindado el pueblo de Israel. Entonces, este claro ejemplo que estamos viendo de Bilam y del rey Balac, estos par de malvados que nos cuenta la Torá, que por el camino que el ser humano quiere ir, por ese camino, Hashem le da los medios y lo conduce. Quiere Hashem, como dice en el rezo de Shaharit, ¿no? Sea su voluntad que sea reconstruido el templo, sea la voluntad de Hashem que dejemos de hacer lo malo, sea la voluntad de Hashem que podamos elevarnos como seres humanos y hacer su voluntad. Entonces, ese también es mi deseo, de que Hashem nos ayude, querida comunidad, estimados varones no ágidas, para que nosotros sigamos un camino de verdad, un camino de promesas de cumplidas, y que de nuestra palabra de verdad, como decían los viejitos, los abuelitos y los bisabuelitos, la palabra es la palabra. Entonces, que nosotros, con ayuda de Hashem, podamos elevarnos y que las personas nos conozcan, que nosotros somos personas serias, personas que decimos una cosa y la cumplimos, que podamos seguir ese camino de Abraham Avino, que trajo mucha gente al monoteísmo por su forma de ser, por su forma de conducirse. Y Baruch Hashem, a cuántas personas Abraham trajo al eterno, al único, al Dios de verdad. Y bueno, vamos enseguida a los comentarios y saludos de nuestra querida comunidad. Y bueno, te cedo el paso y el micrófono, amigo Mijael. Adelante, por favor.
Muchas gracias, estimado amigo señor Moshe. Como bien dice, vamos a ver los saludos en el grupo, a ver si tenemos saludos de los estimados radioescuchas. Antes de pasar a los saludos, nosotros queremos mandarle un saludo a todos los que nos escuchan. Tenemos registrado que nos escuchan de México, de diferentes partes de México. También tenemos registrado que nos escuchan en Estados Unidos. Muchas gracias por escucharnos. Y tenemos un registro en Alemania. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Es un gusto, la verdad, que nos escuchen desde varias partes de México y de otros países. También tengo un aviso, amigos. Los invitamos que estén atentos a los grupos donde se dará. Los organizadores van a darles detalles del próximo seminario, no al antisemitismo. La verdad es que no se puede perder. El jueves pasado fue el primero y fueron unas pláticas de expertos en el tema, expertos judíos de Colombia en el tema, que la verdad estuvo muy, muy, muy buena. Fue un privilegio escuchar esas pláticas. Estén atentos a los grupos, que los organizadores van a dar, pues van a decir el día, la hora. Y mañana me parece que van a empezar a decir qué día, qué hora va a ser la próxima.
Es mañana,
sí, cierto. Mañana jueves, mañana primero de agosto va a ser el seminario, no al antisemitismo. Dice el. Va a ser el poder del perdón, una perspectiva desde las fuentes judías clásicas de la Torá. Esta es otra invitación para el domingo 18 de agosto del Moré Yohanan Bersmak. Va a ser el domingo 18 de agosto, es a las 10 a.m. horas de Colombia. Dice que esta es una plática que va a dar el Moré. Dice que es una perspectiva desde las fuentes judías clásicas de la Torá. Te invitamos a participar en una disertación profunda y enriquecedora sobre el poder del perdón dictada por el Moré Yohanan Besmar, basada en las fuentes judías clásicas de la Torá. Este evento, organizado por Brito Land Colombia, está especialmente diseñado para la comunidad no ágida y se enfocará en los desafíos únicos que enfrentan en su camino espiritual. Exploraremos cómo el perdón, un pilar fundamental en la sabiduría judía, puede transformar nuestras vidas y relaciones. Analizaremos textos y enseñanzas que nos revelan la profundidad y el impacto del perdón y cómo aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Descubre cómo el perdonar es una experiencia liberadora que puede traer paz y renovación a tu vida. Bueno, amigos, los invitamos. Les recuerdo, es este domingo 18 de agosto. Estén atentos a la hora de México, a la hora que se va a hacer. Va a ser a las 9 horas, a las 10 horas Colombia, a las 9 horas en México, por la radio Nájida. Se va a transmitir esta enseñanza del Moré Yohanan Besmak. Y bueno, amigos, pasando a otro de los saludos, vamos a ver si tenemos saludos. Sí, tenemos un saludo del estimado Jacob Méndez. Gracias, amigo, por escucharnos. Nos dice Shalom, escuchando, estimados varones, llegando del trabajo. Ah, está llegando del trabajo el estimado Jacob. Gracias por sintonizarnos. Gracias a Hashem, que nos bendiga grandemente siempre por su esfuerzo cada semana. Que Hashem lo bendiga a usted también, estimado Jacob Méndez. El amigo Hugo González también nos saluda. Nos dice que es un bonito programa. Gracias, estimado Hugo, por su participación en el programa. Un saludo para usted también. Parece que son todos los saludos, amigos. Bueno, entonces, ahora sí que, estimado amigo Moshe, le cedo el micrófono para continuar, por favor.
Muchas gracias, estimado Mijael. Gracias por este espacio. Gracias también por mandar los saluditos. Y agradecerle a Shen también por los que nos escuchan. Y también por los que nos escuchan, Baruch Hashem. Vamos a hacer una plegaria, amigos. Tenemos ya las 7:57. Vamos a agradecerle a Borolán este espacio, esta hora de Torah, Baruch Hashem. Y los invito para que elevemos una plegaria al Todopoderoso. Te agradecemos, Ribono Shel Olam, la vida. Esta oportunidad maravillosa en donde cuando rezamos, estudiamos Torah, parece que se detiene el tiempo. Cuando nos acercamos a ti, sentimos tu presencia y nos llenamos de ese conocimiento y sabiduría. Porque quieres que sepamos elegir, que sepamos cumplir nuestras promesas, que salgamos de esas, que nos logremos quitar esas cadenas con tu ayuda, que nos tienen atado a veces al pecado, a la maldad, y a veces ni siquiera nos damos cuenta en qué hoyo, en qué pozo hemos caído. Ayúdanos, por favor, para tener la humildad de saber escuchar a las personas, sobre todo a los sabios, Jajamín, Rabinos, Moré, Moraín, a la Rebexín. Te pedimos que nos ayudes para que tengamos la humildad de poder escucharlas y que nos dejemos ayudar también para que podamos, Señor, ser como tú, las criaturas que tú quieres que seamos. Bendice a todos los que hemos participado en esta noche, a este equipo de la radio, fortalécelo, llénalo de Muna y Bitajón, que siempre le des las fuerzas, le des los ánimos, la economía Shen, para que este proyecto de la radio no ágida pueda seguir adelante y transmitiendo la Torah de Met, la Torah de verdad que le diste a tu siervo Moshe Rabenu, en Har Sinai. Te agradecemos por esta noche, por este tema, Hashem, como dijo nuestro querido rabino Ariel Groisman, estamos hablando de nosotros. Que sea un beneficio primero para nosotros, para que podamos elevarnos y poder ayudar a los demás también en sus problemas que ellos tienen. Gracias, Hashem, por esta noche, por el mensaje de la Torah, de la Parashá también, nuestro querido Jorge Hernández, nuestro querido Alejandro Luría también, Hugo González y nuestro estimado Mijael también González. Gracias, te agradecemos por la vida y por la oportunidad que nos has dado de abrir nuestros labios y pronunciar tu bendito nombre y también palabras de Torah. Que podamos tener una noche en paz, un sueño restaurador, con tu bendición y tu ayuda, que nos ayudes para hacer tu voluntad, Hashem, Igbará. Bendito seas, ahora y para siempre, aleluya, amén y amén. Bueno, pues ya para como despedida los invito a seguir sintonizando la radio Noájida con toda la programación. Mañana tenemos el programa de los jóvenes, están todos invitados, amigos, estén atentos también, estemos atentos para apoyar y que todo sea en nada del cielo. Muchas gracias, amigos. Se despide su amigo Moshe Enamorado desde la ciudad de Coscomatepec, Veracruz. Todo lo bueno y dulce, que sean llenos de bendiciones del cielo, amigos, usted y todos los suyos. Hashem bendiga al pueblo de Israel, lo cuide y lo guarde siempre. Shalom para todos, shalom. It's God.